Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
A todos nuestros auditores y auditoras que se suman a la compañía Radio Universidad de Chile, les damos una calurosa bienvenida esta tarde, día martes, acá en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, este órgano triestamental que tiene la Universidad de Chile como parte de sus organismos de gobierno. Y que es compuesto por los tres estamentos de nuestra universidad en una plenaria que se reúne semana a semana, donde se fijan, donde se conversan y acuerdan los principales temas estratégicos de nuestra universidad. Entonces, este espacio, el Senado Universitario, instala este programa cada martes. Así es que bienvenidos a todos, también en nombre de este órgano superior de la Universidad de Chile. Les recordamos que tenemos redes sociales a través de las cuales pueden hacernos llegar todo tipo de comentarios, propuestas de temas. Y esto es el Twitter. ¿Cuál es el Twitter de este programa? @educaire. Y el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Así nos comunicamos. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, y nos encontramos ya para comenzar este nuevo capítulo junto a Marcela Arellano, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rocío?
Bueno, Marcela Arellano, ella es secretaria ejecutiva de Formación Técnico Profesional del Ministerio de Educación, es socióloga y por más de 10 años ha trabajado en Fundación Chile, también donde lideró innovaciones en los ámbitos de empleabilidad, emprendimiento y formación técnica. Un currículum abultado para una función bien importante que está desarrollándose en el Ministerio de Educación, lo cual es, se materializa en una política nacional de formación técnico-profesional, ¿no es así? Uh-huh. Queremos conversar contigo entonces sobre el estado actual de la educación técnico-profesional y cómo se proyecta a partir de la reforma, ¿no? De la educación en nuestro país. Primero cuéntanos, Marcela, ¿cuál es el diagnóstico que se hace desde el Ministerio de Educación para abordar esta política de formación técnico-profesional?
Bueno, primero que la enseñanza técnico-profesional, tanto a nivel de enseñanza media técnica, los liceos técnicos, como a nivel de educación superior, lo que imparten los centros de formación técnica, institutos profesionales y también las universidades, alcanza en nuestro país una cobertura súper importante de matrícula. 4 de cada 10 jóvenes que terminan la enseñanza media egresan a un liceo técnico. Y cerca de la mitad de quienes acceden a la educación superior optan por carreras técnico y profesionales. Y en ese tremendo crecimiento y expansión que ha tenido este sector, no se disponía hasta ahora de mecanismos, de herramientas, de políticas que orientaran a cuál es el sistema que como país necesitamos para seguir dando oportunidades de acceso. Hasta ahora la educación técnico profesional ha concentrado a los sectores de mayor vulnerabilidad, pero eso no necesariamente tiene que ser así para las décadas siguientes. Y en eso ha habido un fuerte impulso desde la reforma. Primero, generando una política nacional de formación técnico-profesional. Eso fue como un primer hito muy importante. Después, instalando un consejo asesor de formación técnico-profesional, la alianza público-privada, que pueda establecer entonces cuál es la estrategia de desarrollo que queremos para las próximas décadas.
Marcela, tú mencionabas que se ha asociado la educación técnico-profesional a lo mejor a los sectores más vulnerables, pero eso no tiene que ver con una realidad internacional. Hay países donde la educación técnica está al mismo nivel de la educación universitaria, dialogan, conversan permanentemente, tiene otro estatus. Acá en Chile hay una percepción que es así, distinta. ¿Qué nos puedes decir de aquello, de cómo está Chile en el concierto internacional en cuanto a educación técnica?
Bueno, yo diría que Chile hemos ido progresando desde el punto de vista también de la valoración que como sociedad le damos a las funciones que cumplen los profesionales y los técnicos no necesariamente universitario. Pero eso es un camino que es largo, son transformaciones culturales, no solamente de la política educativa, pero también del reconocimiento que hacen las empresas y el entorno productivo social al aporte que hacen los técnicos, los profesionales en los desarrollos productivos y económicos de nuestro país. Nosotros hemos avanzado, tenemos áreas de mucha especialización y que generan una buena posibilidad de empleabilidad y desarrollo para las personas, y otras más rezagadas, con empleos más precarios y que lamentablemente en general concentran a las mujeres. Comparado con otros países, yo diría que lo que nos pasa en Chile es similar a otros países de América Latina. En otros países de América Latina también la sensación de que es posible una movilidad social, que es posible una mejor empleabilidad, está muy vinculada a la oferta académica, universitaria tradicional. Todo el mundo quiere ser médico, abogado, ingeniero o psicólogo, por poner un ejemplo. Y se conocen menos las ocupaciones o las carreras que son del ámbito técnico profesional, que están vinculadas al área de la salud, al área de la tecnología, al área del diseño, de las comunicaciones. Y yo creo que cada vez eso se ha ido visibilizando más. Y por lo mismo ya vemos que los jóvenes, cuando pueden optar a educación superior, y ahora con gratuidad eso mejora y aumenta, escogen también esta opción, que es una opción de carreras más cortas, de carreras que están más cercanas al mundo del trabajo, pero también carreras que permiten construir un proyecto de vida. O sea, no quiere decir que yo fui a la vocación técnico profesional y después no puedo llegar si mi vocación, si mi interés y mis motivaciones me lo requieren, digamos, no puedo llegar a la formación universitaria. Y como tú bien decías, hay países, sobre todo países más desarrollados, muchos de los cuales nos gusta mirar, Australia, Alemania, Suecia, Suiza, el mismo Estados Unidos, donde la educación técnica tiene un espacio bien significativo dentro del sistema de educación, representa un otro subsistema paralelo al científico humanista o al universitario. Yo diría que principalmente con igualdad de derechos y de dignidad, de mecanismos de financiamiento, mecanismos de acceso. Y con, por lo tanto, con un reconocimiento de la sociedad acorde a la inversión entonces que la sociedad, el sector público, el Estado hace.
¿Y esto tendrá que ver, o cuál es el análisis que ustedes hacen con respecto a quién es el proveedor de esta educación? Así que en Chile entiendo que mayoritariamente se ofrecen carreras y formación técnico-profesional desde el espacio privado, pero hay poca incidencia del sector público en este ámbito, algo que se intenta revertir también con la creación de estos 15 CFT nivel nacional. Pero ¿cuál es el análisis que se hace en torno a quién es el sostenedor finalmente de estas iniciativas educativas técnicas profesionales?
Bueno, a nivel de enseñanza media está bastante equiparado. La mitad, digamos, de la educación municipal están liceos técnicos y otros son establecimientos técnicos particular subvencionados. Nosotros tenemos más de 900 liceos técnicos en Chile. Y a nivel de educación superior, tal como tú señalas, la oferta es principalmente privada. Y yo creo que hay dos cosas que hemos empujado con mucha fuerza en la reforma, y que eso es para todos los niveles del sistema. Primero, que nosotros como país tengamos la posibilidad de tener un sistema de provisión mixta. Eso es decir, nosotros entendemos que en todos los niveles educacionales hay espacio para el esfuerzo privado, pero también hay una responsabilidad desde el Estado. En este nivel, en el técnico profesional, no había una oferta estatal. Y por eso una de las primeras medidas y una meta muy importante del gobierno de la presidenta Bachelet ha sido la creación de 15 centros de formación técnica estatales, uno por región. Esa es una ley que ya se promulgó en marzo del año pasado. Y entonces eso va a permitir que, así como existe la oferta universitaria estatal, que es tan importante para el desarrollo de nuestro país, también hay una oferta técnica profesional que está vinculada con las universidades estatales, y que entonces ya nos empieza a configurar un espacio de la educación pública con responsabilidad del Estado y que tiene que hacer un aporte al desarrollo de las regiones y de las personas, que es distinto a los esfuerzos que hace el sector privado. Luego hay un conjunto de centros de formación técnica e institutos profesionales de mucha calidad, acreditados, de mucho prestigio. Varios surgen de iniciativas estatales también, como el propio INACAP, que es el más grande de Chile. Experiencia que tuvo en el pasado también la Universidad de Santiago. Entonces, lo que sí hemos empujado desde la reforma es una ley que permita que las instituciones que legítimamente, hasta el día de hoy, porque así la ley lo permite, tienen fines de lucro, puedan hacer una transformación sin perder sus proyectos académicos, educativos, su acreditación. Eso facilitó entonces que 12 CFTIP, de los casi 100 que existen, pudieran ingresar este año a la gratuidad, porque cumplen con las condiciones que se ha establecido para el acceso a este beneficio para las personas. Primero, están acreditados por 4 años y además son sin fines de lucro. Y eso yo creo que es una tremenda noticia y también una posibilidad de ir transformando el sistema técnico profesional a un sistema de calidad mixto desde el punto de vista de la provisión de servicios y con una oferta diversa a lo largo del territorio nacional.
Marcela, hay una preocupación que ha sido permanente durante todo este tiempo de que se ha discutido los cambios en educación que tienen que ver con la fiscalización del funcionamiento de las instituciones de educación superior, en particular en cuanto a la calidad, en cuanto a que efectivamente estén cumpliendo con los estándares que se les pide desde el Ministerio de Educación. ¿Cómo se va a asegurar de que el sistema de educación técnico-profesional esté a la altura, digamos, y entregue una educación de buena calidad para todos, ya sea desde las instituciones estatales y desde las privadas?
Bueno, eso es parte de la discusión del proyecto de ley de educación superior que ayer se votó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que ya pasa a sala la próxima semana. Estamos en el primer trámite de esa ley. Y ahí yo creo que hay varios elementos que son importantes para la educación técnico-profesional. Bueno, para el sistema en su conjunto, pero me voy a referir solo a educación técnica. Primero, hasta ahora la acreditación para los FTIP es voluntaria y pasa a ser una acreditación obligatoria. Eso es una señal para las familias, para las personas, para los jóvenes, pero también para los trabajadores y trabajadoras. Recuerda que en educación técnico-profesional hay mucha gente adulta. Claro. Mucha gente que va a clase en la jornada vespertina. Entonces, una señal de calidad, de que efectivamente hay un proyecto institucional con un proceso y con un cuerpo académico, con infraestructura, con instalaciones que le den cierta tranquilidad a la familia. Eso va a ser un cambio importante en el sector. Lo otro es el trabajo en la generación de un marco de cualificaciones. El marco de cualificaciones nos va a permitir ordenar los aprendizajes de las personas en un continuo de niveles que van desde la educación media técnica, en nuestro caso, también se vincula con los aprendizajes que tienen las personas en capacitación o cuando se certifican sus competencias laborales y en la idea de generar trayectorias y rutas formativas. Hasta la universidad, por supuesto. Eso también es un elemento de calidad porque el marco de cualificaciones no solamente son los aprendizajes, sino que también los desempeños o las competencias que espera la sociedad en distintas áreas de desarrollo. Eso ya lo estamos trabajando con Corfo, con CENSE, con Chile Valora, Ministerio del Trabajo principalmente. Eso es otro elemento que aparece también en el proyecto de ley y que lo estamos probando ya en 3 sectores, en minería, en telecomunicaciones, en logística. Lo otro que yo creo que es importante es que cuando se cree la nueva institucionalidad, la subsecretaría, va a haber una división para el mundo técnico profesional. Hoy día en el ministerio no existe. Si uno golpea cualquiera de las puertas, siempre te conducen al mundo universitario.
Claro.
Va a haber un espacio entonces con capacidades, con profesionales dedicados a la especificidad de este subsistema dentro de la Subsecretaría de Educación Superior. Va a haber también en la agencia, y algo que es súper importante, no solamente importante que los FTIP avancen en su acreditación, sino que la acreditación tenga criterios que son propios de este sector. Acá en este sector los resultados de corto plazo importan, especialmente para las carreras cortas de 2 años. Importa el reconocimiento de aprendizajes previos, porque hay muchos trabajadores, trabajadoras, que llegan a una formación que tiene que ser más flexible. Este es un espacio de formación de personas adultas. Bueno, también las metodologías de aula tienen que ser diferentes.
Bueno, sí.
Y tiene que estar mucho más en sintonía con lo que está pasando en el mundo laboral. Nosotros estamos presenciando una revolución ahora tecnológica, uh-huh, sorprendente, y que no nos deja tampoco tener tanta claridad de cuáles son las competencias que las personas vamos a necesitar en 30 años más. Uh-huh. O sea, cuando ya estén muchas áreas, las empresas robotizadas o con una tecnología muy fuerte incorporada a los procesos.
Claro, en ese sentido, Marcela, ha habido una discusión desde que digamos ha desarrollado al interior de la Universidad de Chile, al menos, que también es de interés en las discusiones parlamentarias, que es la vinculación entre el mundo universitario, la educación superior universitaria y la educación superior técnico-profesional. Se ha dicho o se critica muchas veces que en Chile hoy en día no dialogan estos mundos y que es necesario, evidentemente, alimentarlos, retroalimentarse entre ellos con las experiencias que cada uno de ellos puede aportar al otro. Entonces, eso se ha visto, es una preocupación, porque me has hablado del diálogo con el mundo empresarial, el sector productivo, pero con todo el universo de la educación y en particular la relación universidad, institutos profesionales, etcétera.
Bueno, yo creo que si uno mira el debate de la reforma de educación superior desde la prensa, efectivamente lo que uno ve es el debate de la reforma universitaria. Uh-huh. Y eso hace mucho sentido porque efectivamente la deuda desde el punto de vista de actualizar la política educativa con el sector y ha sido de muchos años y eso de alguna forma invisibiliza a un sector que tiene 500.000 alumnos hoy en día y cerca de 100 instituciones. Algunas además con una concentración muy alta de alumnos. O sea, cuando hablamos de las instituciones Centro de Formación Técnica, IP más grandes de Chile, estamos hablando de muchos más alumnos de lo que tiene la Universidad del CUECH o la propia Universidad de Chile.
Claro.
Entonces es una responsabilidad bien, bien importante del Estado dar señales a este sector y de construir políticas pertinentes. Yo creo que lo que cuesta en este diálogo es que efectivamente sea una conversación entre iguales. Uh-huh. Que son distintos, que tienen proyectos y tienen misiones dentro del país diferentes, pero que se pueden complementar. Ahora, para la creación de los Centros de Formación Técnica Estatales, el principal aliado del Ministerio en cada una de las regiones del país han sido las universidades estatales de la región y la Universidad Austral en la región de Los Ríos. Uh-huh. Con ellos hemos trabajado el proyecto, también con ellos hemos tenido un proceso de aprendizaje y de que efectivamente la educación técnica es distinta, no es como un poquito menos que el universitario,
claro.
Es diferente y se puede complementar, pero las universidades han hecho un trabajo de 2 años de levantar proyectos, de levantar carreras, de conversar con los entornos productivos y sociales y creemos que esa vinculación, que para el caso del CFT estatal es por ley, va a ser muy virtuosa para nuestro sistema, va a facilitar lo que tú dices. O sea, el rector va a poder designar un representante en el órgano colegiado del CFT estatal y eso cambia la conversación, pues la cambia porque la sitúa ya a nivel de la oferta, los planes y programas, de los mecanismos para que las personas puedan ir de un lado a otro. Y eso yo creo que también es importante. Hoy día hay muchos egresados universitarios que ven en diplomados, en cursos, en carreras técnicas, también una posibilidad de mejorar sus competencias y sus habilidades para el mundo laboral. No es solamente que el TP quiere ir a la universidad. Hoy día, con los cambios que tenemos, los universitarios cada vez más van a buscar especializaciones al mundo TP.
Bueno, Marcela, queremos agradecerte por haber venido hoy a conversar con nosotros desde la Secretaría Ejecutiva de Formación Técnico-Profesional del Ministerio de Educación, tú como secretaria encargada de este espacio, y contarnos cómo va este proyecto de mejorar en general la educación técnico-profesional en nuestro país aquí en el marco de la reforma. Muchas gracias.
No, gracias a ti.
Chao. Bien, amigos, nosotros vamos a continuar con nuestro programa y los quiero invitar a las noticias.
Te
Tesorería retuvo impuestos al 25% de los morosos por deudas con los créditos universitarios. Este año, la Tesorería General de la República retuvo impuestos por deudas en créditos universitarios a 80.300 personas. De ellas, 14.900 corresponden al crédito con aval del Estado y 65.000 al Fondo Solidario ex crédito universitario. Según la Comisión Ingresa, a marzo de 2017, el número de morosos del CAE era de 127.000. En el caso del Fondo Solidario, el Departamento de Administración de Fondos de la Universidad Tecnológica Metropolitana informó que unas 200.000 personas están en la misma situación. De ambos universos, el porcentaje de morosos a los que Tesorería retuvo sus impuestos alcanzó el 25%, por un monto que este semestre superó los 28 millones de dólares. En 2017 hubo 65.000 retenciones por Fondo Solidario y 14.000 por CAE. Proyecto para sustituir el CAE será presentado no antes de noviembre, según Ministerio de Hacienda. Hasta fin de año habrá que esperar para el ingreso del proyecto que sustituirá al crédito con aval del Estado. Así lo informó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. El secretario de Estado remarcó que el gobierno no se puede comprometer a tener este proyecto antes de noviembre en el Congreso, siendo responsables. Por ahora, eso sí, el Ejecutivo trabaja en un sistema nuevo que elimine el CAE y que además no estará administrado por los bancos como en la actualidad. En ese sentido, Valdés explicó que será una entidad pública la que estará a cargo de la nueva herramienta. Por otro lado, tendrá mecanismos que acomoden mejor las contingencias que tiene cada persona, de manera de evitar a toda costa casos de sobreendeudamiento, dijo el ministro de Hacienda, quien agregó que ahora existe un beneficio que rebaja la tasa de los deudores del 6% al 2%. Pero es fácil perder ese beneficio, por lo que en el nuevo sistema tendrá que ser más robusto para evitar deudas, dijo. Además, explicó Valdés, se fortalecerán los mecanismos de cobro. Ampliación de gratuidad en 2018 costará 217.000 millones adicionales al fisco. La Comisión de Hacienda de la Cámara comenzó ayer la discusión de la reforma a la educación superior con una exposición de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Las autoridades explicaron la iniciativa que salió de la Comisión de Educación y el presupuesto que involucra. Precisamente sobre esto último, Hacienda informó que en 2018 el gobierno proyecta que la gratuidad tendrá un costo adicional de 217.000 millones adicionales para las arcas fiscales, producto del posible ingreso de nuevas instituciones y el aumento de la cobertura del quinto al sexto decil de ingresos. Este año el presupuesto de la gratuidad es de 1.200 millones de dólares y hay 44 instituciones adscritas a la ayuda financiera. Así, la gratuidad 2018 superaría los 1.500 millones de dólares. Duoc e INACAP suman 70.000 jóvenes con gratuidad, el doble que universidades con mayor número de ingresados. El año pasado se anunció y este año la presidenta Bachelet lo ratificó. En 2018, el 60% más vulnerable de los jóvenes estudiará gratis. Según estimaciones, serían 300.000 alumnos de universidades y planteles técnicos. Pero este año, 257.000 jóvenes ya tienen el beneficio y según información a la que se accedió por Ley de Transparencia, la mayoría de los alumnos de planteles técnicos con gratuidad están en el Duoc y en el INACAP, en una cifra de alrededor 70.000 personas. En tanto, las universidades autónomas de Concepción y de Chile son las tres universidades con más alumnos en gratuidad. Juntas suman 34.070, aunque la cifra no alcanza la mitad de los beneficiarios de los principales planteles técnicos. Regresamos con más Educación en el Aire y los queremos invitar a la sección Panoramas Destacados.
Panoramas destacados.
Obra Tres Marías y una Rosa, en el Museo de la Memoria. Cuatro mujeres fabrican arpilleras para venderlas y subsistir en una época de cesantía generalizada, y en que la sociedad chilena debía soportar en silencio las angustias y penurias de un estado dictatorial. Hay ingenuidad, humor y fortaleza en el contexto de una fresca dramaturgia que entonces develaba la trastienda de una realidad doblemente difícil de llevar. La entrega de entradas es por orden de llegada, puesto que se cuenta con cupos limitados, desde las 18:30 horas de jueves a sábado y desde las 17:30 horas los domingos. Se pueden retirar máximo 2 entradas por persona, del 13 al 16 de julio en el Auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 501, Santiago. Exhibición Falla, de Natacha Cabellos en el MAC Parque Forestal. La simulación de la realidad es una línea de trabajo que el artista ha desarrollado y que continúa con esta exhibición. Cabellos se sirve de tecnologías analógicas y digitales en un proceso de investigación de la materialidad que deriva en la reconstrucción de eventos naturales o artificiales. Videos, estructuras basadas en simuladores de sismos, entre otras piezas, configuran un espacio que propone una nueva perspectiva para entender la relación entre sujeto, tecnología y entorno. El resultado opera como un gabinete de posibilidades para testear, desde el saber popular, la ocurrencia de los fenómenos sísmicos que definen tan íntimamente a nuestra identidad cultural. En un sentido geológico y simbólico, la artista aborda el desastre de su ambivalencia entre resistencia y fuerza creadora. Hasta el 27 de agosto en la Sala Anilla del Museo de Arte Contemporáneo Parque Forestal. Festival de Invierno Santiago 2017. Durante estas vacaciones de invierno, la Municipalidad de Santiago, Balmaceda Arte Joven, junto al Cine Arte Alameda, Teatro del Puente y Teatro La Cúpula, ha preparado una variada agenda de actividades para la entretención de los vecinos más pequeños de la comuna. Cine, teatro, talleres artísticos, danza, música y más. Para enterarte más, ingresa a www.santiagocultura.cl y busca Festival de Invierno 2017.
Para que continuemos con nuestro programa, estamos ya junto al profesor Osvaldo Corrales. Él es el actual secretario general de la Universidad de Valparaíso, es doctor en psicología social y en su calidad de secretario general, él fue el organizador de todo el proceso que desembocó en la creación de unos nuevos estatutos para la Universidad de Valparaíso. Le damos la bienvenida.
Muchas
profesor.
Gracias.
Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, queremos conocer en primer lugar, a la luz de la presentación de este proyecto de ley de universidades del Estado que ha presentado el gobierno, queremos conocer cuál fue el proceso en primer lugar de la Universidad de Valparaíso sobre esta creación de nuevos estatutos, un proceso que también atravesó la Universidad de Santiago, como sabemos, Playa Ancha y también nuestra Universidad de Chile. Primero, profesor, cuéntenos. ¿Cómo surge? ¿Desde dónde se gesta esta iniciativa de generar nuevos estatutos para la Universidad de Valparaíso?
Bueno, el origen es bastante antiguo y tiene que ver con el retorno a la democracia. Los estatutos de las universidades estatales, de las más antiguas, fueron dictados durante la dictadura. Son decretos con fuerza de ley. En el caso de la Universidad de Valparaíso, el decreto con fuerza de ley 147 de 1981. Y con el retorno a la democracia, las comunidades académicas, en primer término, pero también las comunidades de funcionarios y de estudiantes, comenzaron a plantearse la necesidad de reformar los estatutos. En el caso de la Universidad de Valparaíso, hubo un primer proceso que se llevó el año 90, por ahí por el año 95, que desembocó en una propuesta, pero evidentemente en ese momento la prioridad política no eran, bueno, nunca han sido realmente, pero en ese momento menos aún las universidades estatales y su orgánica, y ese proyecto inicial finalmente no vio la luz, no fue tramitado. Y pasó algún tiempo hasta que durante el año 2007 la Universidad de Valparaíso vivió una especie de crisis de gobernabilidad que desembocó en la salida del rector de la época, en un nuevo proceso, digamos, de elección de rector y también en un proceso profundo de discusión de la comunidad académica en torno a las normas que rigen a las universidades estatales y en particular a la Universidad de Valparaíso. Los estatutos que nosotros hemos heredado de la dictadura son unos estatutos bastante autoritarios que, entre otras cosas, niegan la participación de estudiantes y funcionarios en los órganos de gobierno de la universidad, particularmente en los órganos colegiados, que radican en un órgano externo a las universidades que se llama Junta Directiva, una cantidad de competencias muy significativa, y que también hacen de las figuras de los rectores figuras con una gran injerencia, con una gran autoridad sobre casi todos los ámbitos de la vida universitaria, autoridad que de conformidad con esos estatutos pueden ejercer en muchos ámbitos de modo unilateral, es decir, de modo inconsulto. Y evidentemente eso es algo que a las comunidades de académicos, de funcionarios, de estudiantes, crecientemente les ha parecido inconveniente, les ha parecido problemático, y por lo tanto en ese contexto la Universidad de Valparaíso, en el marco de su consejo académico, empieza a discutir en torno a este proceso. En ese momento se da un paso que es bien importante para la universidad, que es que se integran, por así decirlo, de hecho, los estudiantes y los funcionarios al Consejo Académico.
Esa es una decisión que toman, digamos, el Consejo Académico de manera voluntaria, ¿no? No hay ningún cambio hasta ese momento normativo que obligue a que esto se genere, sino que es por voluntad de la comunidad.
Claro, se llega a un acuerdo como una forma también de superar esa crisis de gobernabilidad que se había producido. La comunidad, digamos, llega al acuerdo de integrar con una cierta proporción a estudiantes y funcionarios al Consejo Académico con derecho a voz y a voto. Se trata de un acuerdo interno, efectivamente. En ese momento la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza seguía vigente y la prohibición que afectaba a funcionarios y estudiantes de poder integrar órganos de órganos colegiados en las universidades estaba también vigente y por lo tanto esto se hace como una especie de acuerdo interno, es decir, se hace de alguna forma fundamentalmente basado en la voluntad política de las autoridades de la época, de los decanos, de los consejeros académicos, de integrar a los estudiantes y funcionarios con derecho a voz y voto, porque antes participaban algunos representantes, pero solo con derecho a voz. Y se les reconoce en ese momento el derecho a voto. Y en el marco de ese nuevo Consejo Académico, que pasó a llamarse Consejo Académico Ampliado, ampliado a estudiantes, claro, y funcionarios, se adopta la decisión, también impulsada por el rector Aldo Valle, que asume en ese momento, de iniciar un proceso de revisión y eventualmente de transformación de los estatutos que estaban vigentes. Los estatutos están dictados por decretos con fuerza de ley y por lo tanto no pueden ser transformados autónomamente por las universidades. Deben ser transformados o por el Congreso o al menos con una autorización del Congreso para que el presidente o presidenta de la República dicte los actos correspondientes. Por ejemplo, en el caso de la Chile, fue una autorización del Parlamento para que el presidente Lago en ese momento, mediante un decreto con fuerza de ley, pudiera modificar los estatutos de la Universidad de Chile y, por ejemplo, generar el Senado Universitario. Claro. Entonces, nosotros con ese antecedente, la Universidad de Chile es la primera en modificar sus estatutos dentro de las universidades estatales, con ese antecedente se inicia un trabajo y se crea en el marco del Consejo Académico una comisión central de estatutos, se llamó, que estuvo conformada por estudiantes, funcionarios, académicos y algunas autoridades también universitarias, con el propósito de estudiar alternativas y proponerle a la comunidad universitaria un texto estatutario. Y el compromiso que se asumió en ese momento es que ese texto estatutario que se propusiera iba a ser sometido a un referéndum con participación triestamental. Es decir, en ese referéndum que se iba a organizar para el efecto de votar el texto estatutario, iban a poder participar y expresar su opinión a través de un voto estudiantes, funcionarios y académicos, e iba a haber una participación ponderada. En ese momento se tomó como ponderación las que existían en la reforma universitaria, es decir, 2/3 de participación académica, 1/3 de participación de estudiantes y funcionarios, y ese tercio internamente dividido en 2/3 de participación de estudiantes y 1/3 de participación de funcionarios. Desde un punto de vista porcentual, eso equivale a que el 66,6%, por así decirlo, del, claro, del peso total del, del claustro iba a estar en los académicos, el 22,2% iba a estar entre, se iba a distribuir entre los estudiantes y el 11,1% se iba a distribuir entre los funcionarios. Y entonces ahí se da inicio a un trabajo de esta Comisión Central de Estatutos, donde el primer paso fue establecer una metodología de trabajo que fuera satisfactoria para todos los actores.
Que era garantías.
Que era garantías, que fuese inclusiva, uh-huh, es decir, que nadie sintiera que esa discusión que se estaba dando eventualmente se daba de espaldas a alguno de los actores que estaban interesados en este proceso. Eso supuso una discusión no tan corta, no tan breve. En eso se estuvo, la comisión trabajó algo así como 6 meses en concordar una metodología que resultase satisfactoria para todos. Y se acordó entonces la creación de comisiones por escuela e instituto y luego por facultad, que iban a insumar, es decir, que iban a entregar aportes, sugerencias, ideas a esta comisión central que, cuyo deber era sistematizarlos y eventualmente generar votos de mayoría o votos de minoría respecto de determinadas temáticas que pudieran ser más sensibles o en relación con las cuales hubiese mayores dificultades para generar consensos. Y ese trabajo se proyectó en principio para algo así como un año, es decir, se pensó que entre los años 2009 a 2010 iba a estar terminado. Finalmente el trabajo fue mucho más arduo, el trabajo se extendió casi hasta el año 2011, uh-huh, y luego vino un proceso de difusión de ese resultado que se había producido entre la comunidad universitaria, porque voy a decir algo que no es ningún misterio para nadie, no todas las, en una universidad grande, nuestra universidad tiene algo así como 15.000 estudiantes, algo así como 2.000 profesores y algo así como 1.000 funcionarios, en una comunidad de 18.000 personas, no todos tienen necesariamente el mismo interés, la misma motivación.
Y se van renovando las generaciones, además de miembros de la comunidad, entonces hay que hacer una continuidad ahí de traspasar el conocimiento sobre esta materia.
Efectivamente, particularmente las cohortes de estudiantes van renovándose y no todos entonces están al día respecto del estado de la discusión. Por ejemplo, una cosa que se discutió mucho es que quiénes podían votar, digamos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, se problematizó mucho el que si un estudiante que venía recién ingresando a la universidad, por ejemplo, llevaba un mes, iba a estar enterado o no, iba a poder ejercer un derecho suficientemente informado o no, claro, al momento de expresar una opinión. Por ejemplo, así de, porque evidentemente, luego podemos hablar de eso cuando hablamos de democracia universitaria, esa democracia universitaria, el apellido universitaria tiene por sentido precisamente hacer una distinción respecto de la democracia de la sociedad. En la democracia de la sociedad todos somos exactamente iguales, no hay ninguna diferencia. En cambio, en la democracia universitaria, obviamente, nuestros modos de integración a una institución como la universidad son diferentes y, por lo tanto, esas fueron las cuestiones que tomaron bastante tiempo en convenir.
Por supuesto. Profesor Osvaldo Corrales, le queremos recordar a nuestros auditores que estamos conversando en torno al proceso de generación de estatutos democráticos que hizo la Universidad de Valparaíso, que se desarrolló más o menos entre los años 2008-2012, estatutos que no llegaron a ver la luz. Queremos saber qué pasó. ¿Por qué finalmente no se concretó esta gestión para que fueran finalmente un decreto con fuerza de ley o una ley que diera, digamos, carne a toda esta iniciativa de la comunidad universitaria que participó de manera tan rigurosa también en este proceso?
Sí, bueno, finalmente finalmente hubo no un proyecto, sino 3 proyectos de estatuto, uh-huh, ¿sí? Uno lo presentaron los estudiantes y algunos colectivos de profesores. Otro fue el que emanó la Comisión Central de Estatuto y otro lo presentó un grupo de profesores y académicos y estudiantes de la Escuela de Derecho. Hubo 3 proyectos y, por lo tanto, se hizo un referéndum donde había 3 alternativas que se votaron. Finalmente, el proyecto de la Comisión Central de Estatutos obtuvo la mayor cantidad de votos. Uh-huh. Y ese proyecto, por lo tanto, fue elevado por el rector Valle al ministro de a la ministra de Educación de la época, la ministra Smith, si no me equivoco, durante el gobierno del expresidente Piñera. La primera reacción que tuvimos del ministerio fue negativa porque, una cosa que nosotros mismos sabíamos, una parte de nuestro estatuto era contraria a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, particularmente el artículo que impedía la participación de estudiantes y funcionarios en los órganos colegiados. Sin embargo, ahí nosotros teníamos el argumento de que el Senado de la Universidad de Chile sí cuenta con participación de estudiantes y funcionarios, y en ese momento ya existía y había un decreto con fuerza de ley vigente, y por lo tanto ese fue nuestro argumento.
Y por la vía de los hechos, muchas universidades ya contemplaban la participación de los otros estamentos.
Exactamente, por la vía de los hechos y por la vía formal, es decir, con reconocimiento normativo, la Universidad de Chile. Y por lo tanto, ese fue nuestro argumento. Sin embargo, el gobierno del expresidente Piñera no tuvo la voluntad realmente de someter a trámite. Nos revolvió los estatutos pidiéndonos que lo adaptáramos a las normas vigentes. Luego, sin embargo, el año 2014, cuando asume la actual presidenta, ella anuncia un proyecto de ley donde deroga esa prohibición que existía en la Ley General de Enseñanza y que venía de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza previa, que prohibía la participación de estudiantes y funcionarios. Y en ese mismo proyecto de ley que ella envía en julio del 2014, ella pide autorización al Congreso para promulgar los estatutos de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, y de la Universidad de Valparaíso, que le habían sido enviados. Ella pide esa autorización y ese proyecto entra. Por lo tanto, estuvimos muy cerquita de lograr que los estatutos fueran promulgados. De hecho, no hemos perdido la esperanza realmente que sean promulgados. En ese momento se provoca un gran debate al interior del Consorcio de Universidades Estatales. Esta solicitud provoca, por así decirlo, un cierto revuelo y un cierto debate, y el Consorcio de Universidades Estatales, presidido en ese momento, aún hoy, por el rector de la Universidad de Chile, el rector Vivaldi, adopta un acuerdo y le solicita a la Presidenta de la República retirar esos dos artículos del proyecto de ley y esperar por la dictación de normas comunes para todas las universidades estatales, porque efectivamente el Estatuto de la Universidad de Valparaíso y el Estatuto de la Universidad de Chile no eran exactamente iguales en algunas materias sensibles, por ejemplo, en materia de elección de rectores.
¿Qué contemplaba Valparaíso en ese sentido?
El Estatuto de la Universidad de Valparaíso contempla que el rector y las autoridades universitarias son elegidos por la comunidad universitaria, y la comunidad universitaria está definida como una comunidad integrada por académicos, estudiantes y funcionarios.
Es
y
decir,
por lo tanto,
podrían participar estudiantes y funcionarios también en la elección de rector.
Así es, contemplaba con una proporcionalmente, claro, con un voto ponderado, pero contemplaba la participación de estudiantes y funcionarios en la elección de rector, cosa que el estatuto de la USACH no contemplaba. Y luego la Universidad de Playa Ancha también hizo un proceso de estatuto, y en ese caso también había participación de todos los estamentos en la elección de rector, pero con una proporción diferente. Entonces esas asimetrías hicieron que las universidades, el Consorcio de Universidades Estatales acordara solicitar que se dictaran normas comunes.
Profesor Osvaldo Corrales, le quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Usted siente que esa decisión, conocida ya el proyecto de ley de universidades del Estado hoy, en su actual presentación, ¿le parece que esa decisión fue la correcta?
A mí me parece que el principio que adoptó el Consorcio de Universidades Estatales es un principio válido. A mí me parece que es un principio válido intentar, al menos, que si las universidades estatales tienen una naturaleza jurídica equivalente, existan entre ellas algunas normas comunes, es decir, existan entre ellas normas que puedan ser homologables y que no produzcan asimetrías, porque un estatuto produce derechos, y entonces evidentemente no parece muy parsimonioso que los estudiantes de la Universidad del Paraíso tengan derechos que los estudiantes de la Universidad de Santiago, por ejemplo, o de alguna otra universidad no tengan, o que los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, por ejemplo, tengan unos derechos más fortalecidos proporcionalmente que los de alguna otra universidad, en circunstancias que todas son universidades del Estado y por lo tanto todas tienen una naturaleza jurídica equivalente. Eso a mí como un principio me parece correcto, es decir, me parece adecuado. Ahora, yo creo que una segunda cosa es si ese espíritu que tuvo el Consorcio de Universidades Estatales es el que se está traducido en el proyecto de ley que el gobierno ha ingresado recientemente al Parlamento para su tramitación. Mi opinión, la opinión de las comunidades universitarias en general, es que ese proyecto no traduce ese espíritu. Ese proyecto, de alguna manera, es percibido por las comunidades universitarias como una cierta merma en unas conquistas que muchas instituciones ya han internalizado. Por ejemplo, si uno aplicara mecánicamente ese proyecto de ley a la realidad de la Universidad de Chile, desaparecería el Senado Universitario, por ejemplo. Sí. Y eso es algo que yo creo que la comunidad de la Universidad de Chile considera inaceptable. En el caso de la comunidad de la Universidad del Paraíso, que, por ejemplo, se mantienen las juntas directivas, y eso es algo que en general a las comunidades universitarias les parece inaceptable.
Profesor Corrales, hoy como alternativa a este proyecto se habla de la posibilidad de generar una ley que sea lo suficientemente amplia como para permitir que se incorporen todas estas experiencias diversas dentro del espacio de las universidades del Estado. ¿Qué opina de eso? Porque volveríamos al mismo problema.
Yo creo que dada la actual situación, sería lo menos complejo. Es decir, no es la situación ideal, es evidente, pero también la legislación tendrá que hacerse cargo hoy del avance que las comunidades universitarias han tenido dado el olvido en que estuvieron durante tantísimo tiempo. Aquí hay un problema de oportunidad también en el ingreso de este tipo de proyectos, y es que ante la ausencia de iniciativa por parte del Estado en esta materia, las comunidades universitarias han comenzado a tomar sus propias iniciativas. Probablemente uno tenga que generar hoy día idealmente un marco en que estas diferencias, en que estos modus vivendi que han ido adoptando las comunidades universitarias a través del país puedan seguir existiendo, puedan establecerse y pueda también producirse un proceso que yo creo que va a terminar ocurriendo de convergencia en torno a algunas cuestiones que son las más sensibles para las comunidades universitarias. Por ejemplo, el tema de la elección de autoridades unipersonales. Ese suele ser uno de los temas más sensibles. Yo creo que la cuestión de la naturaleza de los órganos colegiados admite más diversidad y hay más variedad de postura. A mí me parece que, sin embargo, un tema que va a ser igualmente complejo en todas partes va a ser el tema de la elección de autoridades universitarias, y también, que es un tema que aquí, incluso en el interior de la Universidad de Chile, ha estado en discusión, el de la proporcionalidad de la participación, es decir, cuánto va a valer, por decirlo de alguna forma, la opinión de estudiantes y funcionarios.
Uh-huh. Bien, profesor Corrales, queremos agradecerle, se nos ha terminado el tiempo, pero agradecer su participación hoy acá en Educación en el Aire para refrescar este proceso que fue el de creación de estatutos democráticos por parte de la Universidad de Valparaíso y que cobra tanta relevancia hoy cuando se está discutiendo una ley de universidades del Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, amigos, nosotros nos despedimos ya y quedamos totalmente comprometidos a volver a reunirnos el próximo martes en Educación en el Aire. Le agradecemos a la producción, a los controles, a todo el apoyo logístico que hay detrás y también a través de redes sociales. Que les vaya muy bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.